to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Pues estamos ya en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia con nuestros invitados e invitada. Aide Baranda, ¿cómo estás, Aide?
Egunon, muy bien. Egunon.
Unai Aedo.
Egunon.
Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, voy a invitar a los oyentes a que hablen con nosotros a través del 688-88-77-88 y dejen algunos de sus comentarios. Bueno, esta mañana hacía yo un comentario también que me ha parecido relevante, porque ayer Osakidecha dio primero noticia de lo que era la parte más institucional, porque parece que hay acuerdo ya en la gran mayoría de las líneas estratégicas, al menos de un ámbito, ya nos lo contará, pero luego ya sabéis cuál fue la polémica surgida en torno a un pediatra de Cruces, al jefe de pediatría de paliativos de Cruces, que, bueno, había sido advertido, porque al principio se hablaba de una amonestación, y no era una amonestación, sino simplemente una advertencia, pues porque es un servicio que fuera de su horario laboral también estaba atendiendo personas o niños, ¿no?, o niñas que tenían, bueno, pues esos procesos finales, ya por desgracia, ¿no? Entonces, claro, les habían dicho desde la propia Osakidecha que, bueno, que tuvieran cuidado porque fuera de su horario laboral no pueden coger, por ejemplo, un vehículo, etcétera, porque quedarían desprotegidos por si pasa algo, etcétera, ¿no? Bien. Pero aun reconociendo todo, ahí me sorprendió, porque los que no hemos tenido que, afortunadamente, echar mano de un servicio de paliativo de esas características tan terribles, pues yo de repente me sorprendí y dije, ¿cómo? Que solamente el servicio lo pueden hacer de 8 a 3, pues, bueno, ayer menos mal que se rectificó, ¿no? Ha servido este caso, el que se haya puesto el foco en ello, pues para que se rectifique y se haga ya un servicio 24/7, que es lo más lógico además, ¿no? Un servicio de paliativos.
Exacto, o sea, cuando el médico, escribió un texto, lo subió a las redes sociales, vio como todo el público, como todas las personas que le seguían se volcaron. Ha habido una movilización y esa movilización ha servido para que sepamos todos que el servicio de paliativos tiene un horario fijo, que no es 24 horas. Y de hecho, solo es de 24 horas en tres provincias a nivel estatal, en Madrid, en Barcelona y en Murcia. Así que yo creo que con todas estas cosas lo bueno que sacamos es que nos demos cuenta de los servicios que tenemos, de los que no tenemos y aprender de ellos. Y yo creo que esto es una oportunidad para mejorar los servicios públicos. Y en este caso ha sido muy triste porque se trataba del caso de una niña y, claro, los padres se sentían plenamente desamparados con este servicio. Y bueno, por suerte se quedara solo en una pequeña advertencia, que creo que no llegaba a ser amonestación, como bien decías, y aprender y tomar las medidas suficientes.
Yo comprendo que la burocracia nos lleva, ¿no?, a que las advertencias sean esas. Tú no puedes utilizar los recursos porque tienes un accidente o tienes cualquier problema y a ver cómo se cubre eso, ¿no? Pero realmente también lo que, ya te digo, que a mí lo que me ha puesto el foco es en decir, servicios que yo pensaba que podían estar cubiertos, pues no estaban cubiertos.
Sí, nos hemos dado cuenta todos y todas con ello que no,
sí,
que
de repente,
estaban,
¿no?
Que un servicio, bueno, que piensas que va a ser 24 horas y que solo tiene un horario.
A mí me ha gustado también el que se haya hecho con celeridad, al menos el reconocimiento de que esto hay que solucionarlo. Es un problema que el sistema no puede imponerse a la compasión ni la burocracia puede impedirnos que se desarrolle algo normal. ¿Te parece así, no, Ángel, que se reaccione rápido, por lo menos?
Sí, me parece bien. Me parece lo normal, ¿no? Lo que debería ser normal. Creo que todos tenemos el derecho a equivocarnos, incluida la administración. A no tener previstas todas las casuísticas, aunque esta era una casuística realmente importante y grave. Pero bueno, lo importante es que las personas seamos conscientes de que nos equivocamos, las personas y las instituciones, y lo más importante es que una vez que nos equivoquemos, corrijamos los errores, ¿no? Y sepamos reconocer primero la equivocación y después corregir. Y con esto yo creo que pues en principio saldrán otras cosas, pero ojalá no se hable más de estos asuntos.
Sí, que quizás aquí, con este tema, que yo no desconozco también los detalles, pero bueno, se había llevado la discusión o se había llevado a la esfera pública, digamos, el debate con que si este médico no había trabajado fuera de su horario laboral o se quería llevar el debate por ahí. Pero, sin embargo, eso se nos escapaba, ese pequeño detalle, pero pequeño, claro, que era trascendental el detalle, ¿no? Que no había que no debía haber servicio y que ahora parece que sí lo han.
Sí, han puesto, al menos van a implantarlo ya, un servicio de 24/7, que decía el consejero en el día de ayer, y yo creo que eso era fundamental. Yo pensaba que pues eso, esas atenciones, que muchas veces, a ver, no es lo determinante del servicio, evidentemente, ¿no? Pero claro, son hechos muy dolorosos y muy terribles, además, ¿no? Hablamos de niños y estamos hablando de fases terminales, y esas son situaciones, bueno, que se nos es, vamos, yo pensaba que el servicio se cubría, pues mira, no.
Claro, es prolongar un sufrimiento, no solo para los niños en este caso, sino también para sus familiares. Entonces, algo positivo que sacamos, pues que todos nos hemos movilizado por la misma causa, que no ha habido, o creo que no ha habido nadie que se haya opuesto a que este servicio esté en las 24 horas, que para todos nos ha parecido de sentido común que se quede.
Pues sí, que si una familia ha demandado ese servicio precisamente a su casa porque quiere además que pues esa niña, por ejemplo, pues termine sus días en familia, etcétera y tal, pero claro, tiene que estar acompañada también sanitariamente y uno no tiene horario para eso, ¿no?
Sí, para la familia no creo que haya sido tampoco fácil llamar al médico, coger esa confianza
a
altas horas de la noche que vaya.
En absoluto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos hemos encontrado. Bueno, pues afortunadamente ha habido rectificación en ello y luego ya veremos a ver las conclusiones de ese pacto por la salud. Afortunadamente yo estoy de acuerdo con los pactos, luego ya veremos a ver cuál es, se ríe Unai, pero es verdad, a mí me gusta que la gente llegue a consensos. Bueno, oye, ayer llegaron a un consenso, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Es verdad que ya gobiernan juntos, pero bueno, pusieron las bases para un servicio de vivienda. ¿Qué ocurre? Euskal Herria Bildu no le parece bien tal y lo que han acordado, pero en principio el que se den pasos en eso yo creo que siempre es positivo. Que se den pasos simplemente en la resolución. Luego ya veremos si el resultado es óptimo o no lo es. Pero el tener conciencia de que tenemos un problema y que hay que solventarlo, me parece que es prioritario. Uno tiene que tener un diagnóstico antes de empezar a implementar recetas. Ahora ya, pues parece que incluso recetas, ¿no? Liberar suelo, dejar un 60% de suelo público, el de traer ese suelo de los propios municipios, de los ayuntamientos, teniendo en cuenta además de que no el Partido Socialista, pero sí el PNV, por ejemplo, pues es dominador en muchos de los ayuntamientos. Eso es fundamental, ¿no? Y sabemos además que para los ayuntamientos el suelo pues es una especie de bien especulativo. Lo digo así, claro, porque es así. Ángel.
Bueno, la cuestión de la vivienda me parece a mí que es un asunto que parece haber surgido en los últimos tiempos, en los últimos 2-3 años, pero que llevamos con este grave problema para un sector muy importante de la población, fundamentalmente la gente que no gana lo suficiente, y eso se centra muchas veces en las colectivas más jóvenes, que no les alcanzan los salarios para acceder a la vivienda, ni siquiera en formato alquiler. Y se viene afrontando tarde y mal por parte de las instituciones, ¿no? Entonces, a mí me puede parecer que lo de ayer, la reunión de Esteban Endesa, sea una foto para salir de otro paso de escenificación, de reconciliación, y por lo tanto sea más un medio de un fin de semana, ¿no? Tengo este temor de que esto no sea más que una noticia de día que después se quede, no voy a decir en agua de borrajas porque espero que avance, pero que las cuestiones de vivienda necesitan tales consensos públicos, privados, tales niveles de financiación, tales niveles de acuerdos institucionales entre ayuntamientos, diputaciones, el gobierno y entidades privadas, pues que un pacto de dos personas, por mucho que sean los líderes políticos, No, a mí personalmente no me dice nada, porque estos pactos se hacen casi todos los días y luego, pues muchos de ellos, desgraciadamente, no se llevan a la práctica, por lo menos de la manera como al ciudadano le gustaría que se llevasen, ¿no? No sé, me parece, me da miedo de que sea utilizar una cuestión tan importante como la cuestión de la vivienda para escenificar una reconciliación, que bueno, que está bien, pero que sabíamos todos que era un patito.
Es que es como hace unos días, ¿no?, que hablábamos también sobre preguntas y respuestas, ¿no?, que lanzaba la clase política, y aquí estoy un poco con Ángel, ¿no?, que al final estos pactos que son prácticamente odas al sol, ¿no?, es un problema el de la vivienda que lleva ya encima de la mesa no unos meses ni unos años, sino ya varias décadas incluso, y que en el caso de Euskadi, ¿no?, y en el caso del Gran Bilbao, del área metropolitana del Gran Bilbao y de otras áreas metropolitanas de Euskadi, ¿no?, pues que es recurrente, ¿no?, que cada X años, cuando hay determinados procesos sociales y económicos, pues que vuelve a resurgir, ¿no? No digamos ya a mediados del siglo XX o a finales del XIX, principios del XX, ¿no? Que el fenómeno, pues, con unas características similares, ¿no?, pues se volvía a repetir. ¿Cuánta gente está viviendo hoy en día en habitaciones, en pisos con habitaciones alquiladas, ¿no? Nos retrotrae esto a un fenómeno que parecía ya hiper superado, ¿no? ¿Cuánta gente hay ya en asentamientos por ahí de mala manera, ¿no?, en tiendas de campaña? Hoy en día ya no se hacen de hojalata, pero bueno, hay gente en tiendas de campaña, debajo de puentes, etcétera, ¿no?, con las problemáticas sociales que puede traer consigo toda esa cuestión, ¿no? Por tanto, yo ahí voy a coincidir con Ángel en que los pactos están muy bien, hablar está muy bien, pero que lo que la ciudadanía necesita ya son medidas, ¿no? Además, que es un problema que siempre nos centramos y efectivamente que suele afectar más, ¿no?, a la gente que menos recursos tiene, por supuesto, que no tiene dinero suficiente para dar una vivienda, o sea, para dar una entrada para comprar una vivienda, o que no tiene dinero suficiente ya porque, aunque esté trabajando, ¿no?, pues sus 1.200 euros de sueldo, pues no le da prácticamente para pagar un alquiler por sí mismo, y no digamos ya el precio que están adquiriendo las habitaciones incluso, ¿no? Es que ya es un problema también que afecta a la gente que tiene un trabajo, que tiene cierta estabilidad, ¿no?, y que está pagando precios desorbitados, como bien dijo ya el Banco de España, creo, ¿no?, la semana pasada, ¿no?, que lanzó algún informe sobre esta temática, en el que ya nos decía que los precios de las viviendas que estaban totalmente desorbitados, ¿no? Es decir, que la gente parece ser que está pagando por las viviendas que está adquiriendo más de lo que realmente valen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que dentro de unos años o dentro de dos meses, porque esto del mercado y esto como es totalmente volátil, ¿no?, pues no sabemos si de repente van a valer, como pasó hace 10 años, la mitad de su precio. Como no lo sabemos, desde luego que no sabemos tampoco muy bien cómo va a evolucionar el mercado, ¿no? Desde luego que parece que no apunta a una crisis del estilo de la del 2008, ¿no? Pero desde luego que es una problemática que yo creo que eso, ¿no?, que no afecta solo a la gente que menos recursos tiene, sino que ya empieza o está afectando también a la gente, pues, que tiene cierta estabilidad laboral y económica, ¿no?, que al final te endeudas de por vida, ¿no?, al final para adquirir una vivienda, que no estamos hablando de viviendas de 200 metros cuadrados en la Gran Vía de Bilbao, ¿no?, un piso en un barrio como Santutxu o como Recalde o en cualquier otro barrio normal de Bilbao, ¿no?
Sí, creo que este consenso ya tarde, porque como bien decías, Unai, el Banco Central ya ha dicho que hay indicios de burbuja inmobiliaria, así que sí, o sea, nos sorprende, o por lo menos a los que vivimos de alquiler nos sorprende. Y Ángel decía que no ganamos lo suficiente los jóvenes, y yo ahí igual estoy en contra, y es que los alquileres están demasiado caros, que los sueldos, no voy a decir que siempre, pero ya no afecta solo a la clase más baja, es que afecta a una clase social media, incluso alta. Ganar 2.000 euros y no te puedes independizar tú, una única persona, porque el precio medio del alquiler en Bilbao, por ejemplo, está en torno a los 1.200 euros. Entonces, aunque ganes 2.000, si los 1.200 euros va para alquiler, más gastos y demás, casi 1.500 euros se te va solo para la vivienda. Una única persona estoy hablando, ¿eh? O sea, que te hace estar compartiendo piso hasta los 30 y muchos años, en muchos casos de los jóvenes, aunque tengamos un trabajo que, pues, cualificado, por el que ganamos medianamente bien y demás. Entonces, claro, esta es una de las, quizá, de las características que diferencia a la anterior burbuja inmobiliaria, ¿no?, que afectó sobre todo, pues, igual a una población más general, o a las clases más bajas, y ahora en este caso pues no, es otro tipo de perfil, y además con otras características, como es la turistificación, como los centros históricos de las ciudades están, pues, siendo compradas las viviendas por grandes tenedores, o ya no solo viviendas. Hace poco han cerrado un local, un bar típico de Bilbao, también por, no me acuerdo ahora mismo del nombre, por los grandes precios del alquiler.
La espuela, me dices.
La espuela, eso es. Entonces está pasando, pero a diferente, o sea, que sí, este pacto, este consenso llega tarde y espero que no sea mero populismo, que de verdad se preocupen, porque para la juventud, pues diría que es el principal problema.
Bueno, has puesto varios temas sobre la mesa,
sí,
¿eh?
Es que tiene algunos, muchísimas...
Has puesto una bola que parece el Hayala y esto, una bola al ancho, a ver quién la remata. Bueno, pues bueno, enseguida hablamos de salarios y demás. Venga, un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Te proponemos lo último en gafas de sol y además te asesoramos sobre el color de las lentes solares adecuado para ti. Y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com. En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
La Agrupación Empresarial Bilbao Centro te invita a la ruta Rain Pinchota Chacoleña. Un maridaje perfecto de nuestro mejor producto. Busca a los participantes en bilbaocentro.com. Con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao Cusumano y Bescaico Chacoleña.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada de ropa y zapato feroz y más talleres. Apúntate. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocho a 10, Basauri, el regalo que ilusiona.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia. Me imagino, Ángel, que estabas escuchando a Aide cuando estaba comentando eso. Es verdad que, a ver, el salario medio, digamos, bruto, está en unos 2.000 euros aproximadamente en Euskadi, ¿no? 2.000 y algo en Euskadi, pero es un salario bruto. quiere decir que una persona individualmente, pues sí, tendría que comprometer buena parte, más de la mitad, con lo cual ya eso está desaconsejado, más de la mitad de su salario para poder alquilar un piso. Es evidente que eso, pues no parece que eso lo pueda hacer cualquiera. Y estamos hablando del medio, que hay mucha gente que está pues con 1.400 pelados, 1.200, 1.300, por ahí, ¿eh? Porque esa es la realidad, Ángel, por mucho de que tengamos y nos alegremos de que la macrocifra del paro, por ejemplo, nos diga que estamos en cifras récords de ocupación. Ya, pero vamos a rascar un poco, ¿no?
La evolución de los últimos años, y estoy hablando desde el año 2008, es que, digamos que los salarios han subido mucho menos en las clases medias que lo que han subido la vivienda en formato propiedad o en formato alquiler, ¿no? Con lo cual, la proporción de gasto que hay que dedicar a la vivienda se ha incrementado muchísimo. Y en este momento, pues de aquel 30%, pues estamos hablando de un 50% de cifras que no permiten vivir razonablemente bien con sueldos razonables, voy a decir, como decía Ibe, ¿no? Pero, bueno, podemos poner en duda lo de la razonabilidad de los sueldos, porque todo aquel sueldo que no permita tener una vivienda digna para vivir, más allá de una habitación de 400 a 500 euros, pues me parece que no es siglo XXI de un país occidental y de un país desarrollado, ¿no? Me parece que los niveles de desigualdad, y no solo ocurre en el de Euskadi, en España, sino que digamos que prácticamente en la mayoría de los países del mundo, ayer leía yo un informe de Francia, siguen siendo escandalosos, ¿no? No se puede. La mayoría de la gente, la mitad de las personas con clases bajas, incluso con clases medias, como decía Ike, no les llega para vivir lo suficiente si tienen que pagar una vivienda en precios de mercado. Pues, con lo cual, volvemos al origen, ¿no? La cuestión de la vivienda se convierte en una cuestión estructural de nuestro sistema social y económico que no se puede, y yo repito otra vez, que no se puede resolver con un pacto que viene a tapar una supuesta disidencia de otros asuntos, ¿no? No, me parece que es una cosa que durante demasiado tiempo ha quedado al margen de lo que han sido las grandes políticas sociales, los presupuestos dedicados a vivienda por parte de las administraciones. Yo creo que desde la transición han sido insuficientes y solo ahora nos estamos dando cuenta que cuando las personas empezamos, repito, sobre todo las personas más jóvenes, empiezan a decir, oiga, yo también quiero tener un piso como tienen mis padres, como tuvieron mis abuelos, pues que no llega, y por lo tanto las políticas de vivienda necesitan los niveles de inversión de consenso interinstitucional muchísimo mayores y no pueden ser objeto de paripés de un día. Tienen que ser el eje central en este momento en cualquier política social.
Sí, sí, Unai.
No, y que desde luego, si vamos ya a medidas concretas, pues por un lado lo que se ha comentado muchas veces, ¿no? O las instituciones públicas, yo creo que tienen dos posibles soluciones. Una, a más medio largo plazo, ¿no? Que sería la de la construcción de vivienda. Fundamentalmente, como se ha dicho muchas veces, pues vivienda pública, ¿no? Y también que muchas veces se dice, ¿no? Liberalizar el suelo para que las constructoras construyan, etcétera, etcétera. Bueno, eso habría que ver también porque hay mucho suelo libre, por ejemplo, en Bilbao todavía y no se hacen todos los bloques de golpe. Entonces, ¿no? Todos los bloques de viviendas no se construyen a la vez. Por algún motivo será. Desde luego habría que analizarlo. Pero bueno, esa podría ser una solución a medio-largo plazo, ¿no? Construir vivienda, porque un bloque de viviendas no se construye en dos semanas, ¿no? Eso está claro. Eso sería ya de cara a unos años y de cara también qué parque, ¿no?, de viviendas públicas queremos tener. Si seguimos apostando, que al parecer ya no, ¿no?, por el modelo de propiedad, ¿no?, que es el que hemos tenido básicamente hasta ahora, incluso reduciéndose todo el alquiler, ¿no?, todas las viviendas de alquiler público que había habido hasta la fecha, durante todo el siglo XX, que se habían construido. y veremos a ver ese parque público de viviendas en qué modelo evoluciona. Parece que el modelo va a ser el de alquiler, vale, estupendo. De todas formas, hay otra posible solución, que nada tiene que ver con atacar a la... Y aquí sí que puede ser esto polémico o no polémico, pero bueno, de nada tiene que atacar a la propiedad privada de las de la ciudadanía. Ahora bien, si un bien es escaso, lo que sí entiendo que podrá hacer las instituciones es limitar la compra. Limitar la compra. Es decir, lo que no puede consentirse es que un fondo o que X persona, ¿no?, pues tenga 80 viviendas en propiedad en Bilbao y que luego tengas a X porcentaje de la población que no puede acceder a una vivienda. Y ya no solo por los precios, sino porque muchas veces es que la oferta de vivienda es tan pírrica, tan baja, ¿no? Que es que no habría vivienda, desde luego. Si querría comprar ahora mismo todo el mundo vivienda que reside en Bilbao, que lleva empadronada en Bilbao X años, ¿podrían comprar vivienda a todas esas personas aunque tuviesen el dinero? Entonces, ahí no sé, se plantea la duda de, vale, ¿podemos limitar la compra de vivienda? No expropiar ni esas cosas que siempre se lanzan en estos debates, ¿no? Que quieren, digamos, llevar el debate a otros lados. No estamos hablando de expropiar, estamos hablando de limitar la compra, ¿no? Es decir, que si, yo qué sé, no sé, con las mascarillas eso no, creo que no se llegó a hacer, pero bueno, no sé si en algunos supermercados no, pues no, usted solo se puede llevar una caja. Si usted compra tres cajas ya no se puede llevar cuatro. ¿Por qué? Porque hay que repartir, ¿no? Para que las demás personas también puedan tener acceso a ese bien, que es escaso y que escasea en la actualidad, ¿no? No sé, ese sería ya otro debate a tener en cuenta, desde luego. Ahora bien, y claro, aquí no solo las políticas que puedan llevar a cabo las comunidades autónomas, sino también políticas, ¿no? Porque es un problema que afecta a todo el Estado, fundamentalmente a las grandes áreas metropolitanas, pero que también lo estamos viendo, como bien decía Ángel, en toda Europa, ¿no? Entonces, que son problemáticas que hay que, digamos, consensuar, ¿no? Pero a nivel ya estatal o no solo autonómico o no solo de distintas localidades, ¿no? Llevando a cabo acciones en localidades determinadas, ¿no? Y delimitadas, sino que tienen que ser políticas públicas a nivel, por lo menos, autonómico, estatal, etcétera, ¿no? Que tengan un mayor calado, desde luego.
Sí, yo no, la verdad que no sé si es que es un bien escaso o es que se concentra en pocas manos. Habría que mirarlo.
Es un bien especulativo.
Sí, eso está.
Pero bien, desde todos los puntos de vista, desde los fondos hasta los particulares.
Claro. ¿Se va a regular la compra? No, porque no le interesan las grandes fortunas, así que no creo. ¿Sería una buena medida? Sí, pero eso no tenemos. Y luego, por otro lado, las viviendas públicas, las VPOs, pues los parámetros que tienen no sé si son los mejores, porque si una única persona quiere comprar una VPO, los rangos están entre los 14.000 y los 44.000 anuales, creo. Entonces el perfil socioeconómico de una persona que gana 14.000 anuales desde luego que no es lo mismo que el que gana el 44.000. Entonces habría que mirar también eso y el precio que tienen, que creo que de los 200.000 euros no es el embajar. Entonces, supongo que vuelvan a recaer más bien en la gente que gana de 30 y pico mil para arriba que no de los 14.000.
Yo espero que tomen conciencia y la vivienda que pongan no la pongan a la venta. O sea, la VPO sea vivienda en alquiler. Y alquiler con revisión, que es lo que creo que habría que hacer, me parece a mí.
Bueno, o no. Coldo, si se pone a la venta...
No, pero yo no la pondría a la venta. Te voy a decir una cosa. Ángel, tú hablabas antes de las políticas que se han hecho en vivienda, que han sido entre poco, nada o casi nada. Yo creo que se ha hecho mal, muchas cosas se han hecho mal. Y hemos cometido graves errores. Y los graves errores es que con dinero público se han construido viviendas con las que se ha especulado después.
No, que se está especulando
ahora.
Está especulando ahora.
No tengo, yo creo que hay que ponerle freno a eso. Ángel, ¿estás de acuerdo o no?
Sí, hay que hacer tantas cosas en el mundo de la vivienda que no se han hecho. Ha sido, yo diría que la gran olvidada, ¿no? Creo que en las democracias, y no me refiero solo, digamos, al Estado, ¿eh?, y a Euskadi, sino también en Europa, ¿no? Nos hemos centrado en mucho, y me parece bien, ¿no?, en la educación, de lo que hemos, y en la salud, y el derecho a una vivienda digna, un techo, parece que ha quedado como en segundo lugar, como que estaba resuelto, ¿no? Y cuando nos hemos dado cuenta del problema que tenemos encima, nos hemos dado cuenta que la magnitud de las inversiones que hay que hacer, del reparto de la renta que es necesario realizar para que las personas tengan derecho a una vivienda digna en propiedad o en alquiler, pues se nos ha vuelto contra nosotros porque estamos en un mar de confusiones, ¿no? Hoy en día los competentes en materia de vivienda son los ayuntamientos, son las diputaciones, son los gobiernos, es el gobierno central, las comunidades autónomas. Estos días con el pollo que tiene el PP con la mesa de presidentes han metido también temas de vivienda, ¿no? Entre 28 puntos del orden del día. No se puede tratar en un día en la conferencia de presidentes el asunto del acceso a la vivienda, políticas de vivienda, compras de vivienda por personas no residentes, ocupación, entre otros 34 puntos del orden del día para salir del paso, para hacer un paripé. No estamos, yo creo que jugando de una manera que solucione los temas que tenemos encima de la mesa. Lo he dicho más de una vez, ¿no? A mí me parece que el mercado de la vivienda es un mercado tan sensible para los derechos humanos que debería de estar muchísimo más intervenido de lo que está, muchísimo más intervenido. Creo que hay muchísimas políticas que se pueden hacer, ¿no? Pero aquellas sociedades que se dediquen principalmente a la tenencia de activos, que son tenencia de viviendas, muchos de ellos, y de locales y de edificios, deberían tener tratamientos fiscales también muy diferentes a las sociedades normales, ¿no? Que es una cosa que en otros sitios se ha hecho y que incluso en España se hizo antes del 2006 y ahora, pues parece que nos hemos olvidado y ahora que nos llevamos las manos a la cabeza y decimos qué hemos hecho, pues nunca es tarde si queremos realmente afrontar la situación, pero desde luego los efectos van a ser a muy largo plazo. No van a ser inmediatos.
No, que no son inmediatos, eso lo tengo muy claro, ¿no? Claro, algún oyente dice, no habléis solo de los jóvenes. Somos muchos los que con 50 años por estar solos no nos hemos podido independizar aún.
Totalmente cierto.
Por ejemplo, ¿no? Otro oyente que dice, para los que tenemos ingresos bajos, cualquier contratiempo además es grande. Poner el ascensor fue, por muy maravilloso para mí, una angustia, que tuve que andar pidiendo dinero a familiares para devolver con una subvención que nunca llega. Y puede que sea egoísta, pero muchos que en apariencia parece que estamos bien, con una pensión de menos de 1.000 euros, pues es difícil vivir con ciertos inconvenientes. Y menos mal que igual pues tiene un piso o lo que fuere, ¿no? Y tiene un piso, pero claro, te llega un contratiempo y te ha hundido.
Antes, o sea, lo que quería recalcar es que ya no solo afecta a la gente más baja, sino que afecta a gente que incluso...
aparentemente con unos sueldos decentes, razonables.
O lo que nos podría parecer decentes.
Sí, cuando las personas están individualmente o de esa manera, pues lógicamente afecta, ¿no? Algunos dicen, sin una ley del suelo que impida la especulación inmobiliaria obligando a un precio tasado, no hay nada que hacer. Dice nuestra juventud.
No se ponen de acuerdo con lo... no se ponen de acuerdo, bueno, ahora dicen que se nos han puesto de acuerdo el PNV y el PSOE, pero no se han puesto de acuerdo el PSOE y el PP, no se ponen de acuerdo los gobiernos centrales y las comunidades autónomas, no se ponen de acuerdo las comunidades autónomas con sus territorios o provincias o diputaciones y con sus ayuntamientos, con los mercados privados y públicos, si es que no conseguimos consenso sobre estas cuestiones.
No acabamos de conseguirlo, ¿no? Bueno, dice también otro oyente que nuestra juventud también preparada, bueno, tenía esos salarios. Otro oyente que dice, yo conozco en Bilbao bloques de viviendas en alquiler social y no sé cómo se puede vivir así, suciedad y maltrato de todos los elementos comunes, menudo gasto, más que tiene el gobierno vasco. Y bueno, un oyente que le decepciona el consejero de Sanidad Martínez, que dijo anteayer que no se había amonestado a nadie y creo que no es cierto, y ayer amplían el servicio. No, es que una cosa es la amonestación y otra cosa es la advertencia, que se le dijo que cuidado con él, o sea, no es amonestar, porque da la sensación, cuando se habló de amonestación, daba la sensación de que había una especie de expediente abierto y que iba a tener consecuencias.
Sí, algún titular dio equivocado.
Era simplemente una advertencia, eso es lo que decía el consejero. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, no cargues con ellas. Las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Y, por cierto, Ángel, a ti no te gustan, ya sé que no te gustan mucho eso de ver las cifras parciales de repente de los récords de empleo. Pero bueno, algo hay que decir de ello, ¿no? Récord en el conjunto del Estado, récord también precisamente en Euskadi, sobre todo récord de ocupación. Bien, yo decía al principio, si rascamos un poquito nos encontramos con lo que igual no queremos, pero en principio es una buena noticia las macrocifras.
Sin duda. Sin duda. Yo me acuerdo perfectamente de hace todavía 10 años en los que teníamos unos miedos terribles, porque en Euskadi estábamos a niveles de paro del 14% y en España del 22%, y nadie, casi nadie se creía que los niveles de empleo podían subir y los de paro posiblemente bajar y los de la afiliación subir. Y es que la evolución demográfica, por un lado, nos está ayudando a que esto sea así. El nivel de personas que acceden al mercado de trabajo, por lo menos los autóctonos, son cada vez menos en comparación con los que se van a la jubilación. Y por otro lado, afortunadamente, estamos necesitando los inmigrantes. No me gusta llamarles recursos, pero que también son recursos necesarios para la actividad económica y también para ellos, para su vida diaria. pero están aquí como tabla de salvación, porque ¿qué sería hoy de Euskadi y de España y de Europa si los inmigrantes hubiesen podido venir legal o ilegalmente, como ha sido la mayoría, para cubrir infinidad de puestos de trabajo que, si no, no se hubiesen cubierto de ninguna manera? Es que no hay. Y además las perspectivas a futuro están marcando todavía la gran necesidad de inmigración, ya que bueno, la demografía es la que es y las tasas de natalidad son las que son, y las tasas de jubilación todavía siguen a ritmos muy importantes hasta 2050. Estamos hablando de 25 años vista, no tendremos una cierta estabilidad en cuanto a la evolución demográfica. Vamos a necesitar muchísima gente. Todo el mundo que quiera trabajar puede trabajar. Yo ya entiendo que, dicho esto, luego hay que decir, bueno, sí, pero es que no es lo mismo trabajar en un sitio que en otro, ni es lo mismo ganar 1.500 o 1.200 que 2.500 euros. Ya no sé, no voy a decir eso, pero esa es otra película después. O sea, otra. Pero en cuanto a las cantidades, en cuanto a las magnitudes del empleo, pues sin duda ninguna estamos teniendo muy buenas noticias. Las está teniendo España en relación con toda Europa, lo cual también es para alegrarse, porque yo creo que por una vez aquella España que siempre iba a la cola de todo, pues hoy es la España que tira, en parte, como con el mayor crecimiento del empleo, con el mayor crecimiento del PIB y el mayor crecimiento de su economía en toda Europa, ¿no? También hay que decir que eso es bueno, ¿no? Y esto a los vascos nos está dejando un poco rezagados, porque estamos viendo que lo que antes éramos siempre el primero o el segundo en crecer, pues hoy ya no somos ese número uno de España y hay otros sitios en los que igual se vive peor, sin duda se vive peor, pero está creciendo más rápidamente. Tenemos muchas preguntas encima de la mesa con no fáciles respuestas.
Ahí sobre todo, ¿no?, en línea con lo que dice Ángel, pues al final el modelo económico, que muchas veces ha salido que el tema, ¿no?, el modelo económico que quiere tener Euskadi, ¿no?, o que se pretende tener Euskadi a futuro, ¿no? Desde luego que el modelo va más por la línea de apostar por el turismo, creo yo, en estos últimos años, ¿no? Eso desde luego que hay, con lo que dice Ángel, pues si dejamos atrás mucha industria que necesita mano de obra cualificada, ¿no?, que genera también empleos de muchísima mayor calidad, pues seguramente nos sitúe, en comparación con el resto de España, ¿no?, pues en muchísimo peor lugar, o que nos iguale seguramente en condiciones laborales, salariales, etcétera, a otros lugares de España en el que este modelo económico basado fundamentalmente en el turismo pues ya lleva bastantes décadas funcionando, ¿no? Desde luego.
Sí, por supuesto, son noticias buenas. Siempre hay que tener en cuenta las comparativas cuando leemos este tipo de datos, la composición por edad y demás indicadores. Y como decía Ángel, pues también es buena noticia que vayamos al compás de Europa, que no vayamos por detrás como ha sido siempre. Así que en ese sentido, contentos. Pero claro, luego hay que ver otras cosas como las que hablábamos antes. Así que...
No, hay
que... De todos modos, sí. Turismo... Es verdad que la hostelería y el turismo es uno de los grandes motores de crecimiento económico, yo diría sin darnos cuenta, es decir, sin hacer grandes esfuerzos, viene solo, por lo que sea, porque las circunstancias, los ciclos vitales también de las sociedades son así, ¿no? Hoy, pues bueno, la población mundial nos ha dado por hacer turismo y esto está creciendo solo, mientras que no es que estemos abandonando la actividad industrial, es que es la actividad industrial la que nos está abandonando a los países ricos. Yo creo que es viceversa y, por lo tanto, hacer políticas industriales en el siglo XXI es muchísimo más complejo que hacerlas en la segunda mitad del siglo XX, en las que se solía decir de bromas que el problema del acero en Vizcaya era, bueno, pues tú pintabas un cartón de marrón y lo vendías como acero, de bromas, evidentemente, ¿no? Pero era una manera de decir que todo lo que producías industrialmente estaba vendido. Sin embargo, hoy no es así. Hoy es muy complicado hacer políticas industriales que mantengan ya el tejido industrial y no digamos que lo aumenten, ¿no? Mientras que la inversión en turismo viene sola, viene a demanda, se hacen hoteles, se hacen pisos turísticos, se hacen restaurantes, se hacen bares, se hacen museos, se hacen cosas, pues porque resulta relativamente fácil ir dando respuesta a ese tipo de demandas, ¿no? Es mucho más complicado montar un tejido industrial potente que no se nos vaya desmantelando como así está siendo, ¿no?
Pues Ángel Doña, Aide Baranda y Unai Aedo, que tengáis un buen día, porque hemos llegado al final de la tertulia. Ya sé que tenéis ganas de seguir hablando y hay muchos temas de los que hablar, pero bueno,
otro día más.
Nos llegará en otro próximo día. Venga, Ángel, que tengas buena jornada. Agur.